desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Explicando lo que son las promesas, el acto voluntario de parte de Dios de imponerse Él a sí mismo, el cumplirle a los que le promete. Hemos venido ya las últimas semanas hablando de todo esto y lo que en realidad está adentro de cada palabra, de cada expresión o de cada promesa o cada oferta que Dios hace. Preguntamos las personas o nos preguntamos las veces pasadas y me decía, pastor, ¿y usted sabe a cuántas personas Dios les prometió algo? La respuesta es no lo sé. Creo que me voy a morir y no me dieron ni las ganas o mucho menos pues el interés de buscar. Pero una de las cosas que sí sé y lo vivo es que a todas las personas que le prometió se lo cumplió. Entonces, en base a esto yo quisiera pedirle por favor que nos pongamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo hoy que vamos a estudiar el estudio número 10, esta es la promesa número 10 de los estudios. Vamos a ver Éxodo capítulo 19, versículo 5. Es un solo versículo y vamos a leer prácticamente todos. Déjenme, por favor, leer la primera vez esta cita y en la segunda ocasión lo hacemos todos. Éxodo, segundo libro de la Biblia, todavía vamos en el capítulo 19 del segundo libro. Son 66 libros, faltan 64 por estudiar. Y como 6,854 promesas, así que tenemos tiempo todavía para aprendérnoslas todas. Dice así la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5, leo yo la primera vez, en la segunda lo hacen ustedes. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Leemos todos en el 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ganas enormes tenemos de aprender de tu palabra, Señor. Y qué mejor momento, y qué mejor noche como la que nos has dado para estar en tu casa. Haber celebrado el recibimiento de nuestra misionera de España. Orar por los que nos necesitan. Y pedirte, Señor, porque sigas bendiciendo desde a partir de hoy, antes de que vuelvan a ellas a montarse en un avión. Tanto hermana Barbarita, Esther, Miriam, Leti, hermana Carmen, hermana María García, hermana Rosy Saldaña, que prepare sus vidas, y prepare también la vida de otros o de otras que quieran ir. Damos gracias también por nuestro hermano Jorge Gleisberg. En su ausencia, nosotros lo recordamos acá. En tu nombre oramos, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, pueden tomar su asiento, por favor. En el capítulo 19, versículo 5, aparece una, y usted dirá, pero es, pastor, si hubo promesa de prosperidad, Abraham, hubo promesa de prosperidad, bueno, en el orden, hubo promesa de Abraham a Noé, hubo promesa de prosperidad a Abraham, hubo promesa de prosperidad a Isaac, a Jacobo, a José, lo mismo, la bendición y prosperidad a las parteras en Egipto, y luego hemos venido dándonos cuenta que Dios es, eso es lo que quiere, eso es lo que espera, y eso es lo que tiene reservado para sus hijos. Dios ha venido dando promesas, y Dios ha venido comprobando que lo que Él ha prometido lo viene cumpliendo. Póngame atención, por favor, póngame muchísima atención en esto. Hemos venido estudiando y nos hemos dado cuenta cómo es que Dios hace promesas y las cumple. Hace promesas y las cumple. Hace promesas y las confirma a su pueblo. Dios dijo a Israel que su presencia iría con ellos desde la salida de Egipto hasta que entraran en la tierra prometida. Y así fue. Dios dijo que la presencia de Dios iba a ir con el pueblo de Israel desde que salieron de Cádiz Barnea hasta que cruzaron el Mar Rojo, y así fue. Si usted se da cuenta, en el capítulo 15, versículo 3, estamos cerquita, tal vez un par de páginas para atrás, sí, un par de páginas para atrás, en el capítulo 15, versículo 13. Me gusta ir viendo esto porque no hay ningún margen de sospecha, no hay ningún margen de duda, no queda ningún margen como para poder decir, bueno, ¿y qué sabemos nosotros que se va a cumplir lo que Dios nos ha prometido? En el capítulo 15, versículo 13 del libro de Éxodo, vea lo que dice la Escritura: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Hermano, Dios extiende su favor, Dios extiende su misericordia, Dios extiende su amor y sus bendiciones a millares, no solamente a unos cuantos. Pero hay algo que tenemos que entender aquí nosotros, que esos millares, y no solamente unos cuantos, o esos cuantos que pueden convertirse en millares, tienen que tener una condición, o hay algo condicional, que nosotros podamos creer que lo que Dios está diciendo es una verdad, que lo que Dios está diciendo es una realidad. Mi amado hermano, cuando Dios habló al pueblo, cuando Dios habla con el pueblo, cuando Dios se dirige al pueblo por medio de Moisés, dijo un montón de cosas que para ellos eran nuevas. Una de las grandes ventajas, fíjese esto, una de las grandes ventajas que tuvo el pueblo de Israel en comparación con la gente que escuchó el sermón de Noé fue que Noé sí le creyó a Dios que iba a llover. La audiencia de Noé no creyó. La gran diferencia entre la audiencia de Noé y la gran diferencia entre los egipcios, que pudieron haberse unido a creer y a servir y a buscar y a volcar su corazón para con Dios, fue que sí le creyeron. Abraham le creyó, dice la Biblia, a Dios, y fue llamado amigo de Dios. Isaac le creyó a Dios. Jacob le creyó a Dios. José le creyó a Dios. Las parteras temieron y le creyeron a Dios. Y la Biblia dice que por haber temido las parteras y haber creído a Dios, Dios vino y se encargó de bendecir y de prosperar sus familias. En Éxodo capítulo 20, versículo 6, hay algo que yo quiero que usted se dé cuenta conmigo, porque vengo hablando de no de algunos, sino que de millares. Hermano, por favor, a mí me preocupa, me aterra, me entra a mí el sofoco, que cómo puede ser posible que todos bajo el mismo techo, con la misma Biblia, en la misma iglesia, escuchando el mismo sermón, sirviendo al mismo Dios, ¿por qué es que habemos en la iglesia familias que no tienen libertad o solvencia económica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué a otros sí les va bien? ¿Y por qué a otros bien apretaditas las cosas? Hermano, la respuesta sinceramente no la tengo, pero si usted se puede echar un clavado conmigo en el versículo 6, porque esto puede confundirnos y traer a que yo me convierta en un predicador dogmático y que pueda decirle, muy probablemente que usted no cree, o muy probablemente porque hay una situación así en usted, o muy probablemente porque hay alguna situación que usted no deja que Dios se maneje. Yo no lo sé, no quiero caer en ese dogmatismo. Pero en el capítulo 20, versículo 6, vea lo que dice la Biblia. ¿Y hago misericordia a cuántos? Señor, ¿por qué no me metes en esos millares? Señor, ¿por qué no soy parte yo de estos millares? Si la Biblia dice en el 6, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Uy, aquí ya lo explico mejor. A los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. Ahora Dios le está llamando a este pueblo y le está diciendo algo. Mira, ustedes son ahora para mí mi especial tesoro. Y aquí yo quiero explicar algo. Esta figura es bastante expresiva. Esta es una caja. Esto es un empaque. Esto es un beliz. Esto es una mochila, pues. Esto es un... ¿qué? ¿Cómo se llaman aquellas cosas que van sobre el caballo, las monturas del caballo? alforjas. Eso es una alforja. Dice Dios, yo no quiero lo que está afuera. Yo quiero lo que está dentro. Ustedes no son la caja. Ustedes no son la alforja. Ustedes no son el maletín, el beliz. Ustedes no son la maleta, no. Ustedes son mi especial tesoro. Le voy a decir una cosa, y esto, usted no necesita ser un científico para entender que el tesoro no es la caja. El tesoro es lo que está dentro. Nadie anda robando cajas de tesoros. Nadie anda robando valijas. Roban lo que está dentro de la valija. Se lleva, agarra lo que está dentro y tira la valija, pues. ¿A cuántos de ustedes? No me respondan porque son varias. ¿A cuántos les han robado la bolsa? Y le roban la bolsa y ven todo, y tiran el, agarran el mugrero y lo tiran y tiran la bolsa y se quedan con el dinero. Lo que vale. Le voy a decir una cosa. Lo que usted tiene por fuera, a Dios no le sirve de mucho. Lo que Dios quiere de ustedes, lo que está dentro de su corazón. Hijo mío, dice el libro de Proverbios, dame tu corazón. Hace una semana vino un cantante acá y cantó una canción que a muchos de ustedes los sacudió porque quedaron una cantidad de polillas por acá. Les pegó una cimbarada hoy. Todo lo terrenal se quedará, y lo que ahora tienes, ¿de quién será? Le pregunto al señor Robin Williams. Todos los que andan buscando fama, los que andan buscando dinero, los que andan buscando contratos millonarios, ¿qué cosa más terrible? ¿Qué cosa más triste? Yo les había contado a ustedes que en la casa tenemos un platito de una vajilla japonesa, porque la maid de la primera familia de Robin Williams es amiga nuestra. Y después de una película, de un rodaje de una película, de una vajilla japonesa, me regalaron a mí un plato de él. Esta persona que nosotros conocemos dice que era totalmente opuesto a lo que eran las películas. Introvertido, callado, muy así, low-key. Bueno, no puede ser. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Usted sabe por qué algunos no vinieron esta noche al trabajo? ¿Por horas extras? Porque su trabajo le pidieron horas extras. ¿Usted sabe por qué algunos quieren buscar hasta un segundo trabajo? Porque hay que hacer dinero. ¿Para qué? Yo pensé que dice la Biblia que debemos de estar contentos con el abrigo y el sustento que tengamos, porque en realidad nada hemos traído y nada seguro nos llevaremos. Hermano, mire, le voy a decir algo. Ahora Dios nos llama a nosotros que somos su especial tesoro. Ningún tesoro está vacío. Lo vacío no puede llamarse tesoro. Dios estaba estableciendo una condición, oiga esto, Dios estaba estableciendo una relación muy linda con su pueblo y había una condición, y esa sería de que el pueblo pudiera aceptar a Dios en su vida como su Dios, que pudiera reconocer y aceptar los decretos, los estatutos, los preceptos, los conceptos y los mandamientos que quería compartir para que entonces fueran su especial tesoro. Ah, que no quiero, que no me puedo someter, que no me debo someter, que yo, a mí no me gusta que nadie me imponga las cosas. Perfecto. ¿Sabe usted qué era el pueblo de Israel antes de ser el tesoro de Dios? Dame la figura. Eran esclavos. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué prefiere? ¿Preferimos regresar a Egipto? ¿Preferimos regresar al mundo? ¿Preferimos nosotros volver a lo que antes éramos, esclavos? Esclavos del pecado, esclavos de las drogas, esclavos de las deudas, esclavos de las vanidades, esclavos, 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 cuando ahora Dios dice, yo quiero hacer de ustedes mi especial tesoro. Compare, así fue como Dios escogió a Israel para darnos a Jesucristo, para que Jesucristo fuera nuestro tesoro. Para que Jesucristo fuera lo más importante, lo más bello, lo más codiciado, lo más importante que jamás hayamos tenido nosotros en la vida. También nosotros somos eso para Dios. Somos su especial tesoro. ¿Y sabe usted por qué quiere Dios era el especial, oiga esto, Dios tenía en Jesucristo su especial tesoro. Y el especial tesoro lo dejó. Él se deshizo, por decir así, de su Hijo, para que con la venida de su Hijo nos llegara a bendecir a todos. La Biblia dice que Dios, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo ¿qué? ¿Se imagina? Ahora dice la Biblia que también quiere que nosotros seamos sus tesoros para que podamos también bendecir a otros. Hermano, por favor, acabamos de leer en el 26 que Dios quiere hacer misericordia con millares. Me hago la pregunta, ¿a usted no le ha pasado por la mente? Repito una vez más esto. Yo no entiendo, se lo digo con todo el corazón, no entiendo cómo es que bajo el mismo techo, con la misma Biblia, en la misma iglesia, escuchando los mismos sermones, sirviendo al mismo Dios, no podamos todos ser bendecidos y solventes económicamente. Algo pasa. Definitivamente que algo pasa. ¿Por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Y Dios dice en el capítulo 20, versículo 6 de Éxodo, yo quiero hacer misericordia. Repitamos, vea lo que dice el versículo, capítulo 20, versículo 6. Dice, y hago misericordia ¿a cuántos? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero otra cosa, aquí viene una promesa muy linda. Viene una promesa de longevidad. ¿Qué es longevidad, pastor? Muchos años, muchos días, una vida muy larga, una vida muy, muy, muy especial. En el capítulo 20, versículo 12 del libro de Éxodo. En el capítulo 20, versículo 12 del libro de Éxodo. Aquí viene una promesa, quiero que usted me ponga mucha atención en esto. Y qué bueno, no sé si a propósito o no sé si por algún descuido, la mayoría de los jóvenes o los niños se quedaron en el culto. Probablemente a muchos ya no se nos aplica esto porque ya no tenemos nuestros padres vivos. Pero ustedes que tienen a papá y a mamá que todavía vive, ustedes que tienen ese tipo de rebeldía juvenil, en el capítulo 20, versículo 12, vea lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, como dice la Escritura, se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No importa cuál sea su edad. Si usted todavía tiene a su papá y a su mamá que están vivos, o probablemente tiene a uno de los dos, hermano querido, haga todo lo posible. Honre a su papá. Honre a su mamá. La palabra honrar es respetar. La palabra honrar es tenerlos en alta estima. La palabra honrar es mostrar respeto. La palabra honrar es exaltar. Pero cuidado, cuidado con cruzar la línea e irnos más allá y saber manejar una distancia entre lo que es Dios y son sus padres para que no caigamos nosotros en el pecado de idolatría. A mis padres debo honrarlos, no adorarlos. Le voy a decir algo. We don't supposed to adore nobody but God. Oh, es que yo adoro a mis hijos. Discúlpeme, hermano, pero no es así. La palabra adoración solamente le corresponde a Dios. Cuando vinieron los magos y llegaron a entregarle los regalos a Jesús, y usted lo encuentra en los evangelios, en el evangelio según San Lucas, en el evangelio según San Mateo, los dos tipos de relatos que aparecen, uno cuando ya estaban en la casa, otro cuando estaban en el pesebre. Pero cuando llegan los magos, dice que buscan a Jesús, y encontraron a José y María y le adoraron a Jesús. No lo hicieron con José y no lo hicieron con María. We don't supposed to adore our parents. Nosotros estamos puestos para respetar, para honrar, para exaltar, para tener en estima a nuestros padres, pero nunca para adorarlos. Oh, por la memoria de mi santa madre. Discúlpeme, hermano, pero yo no podría decir lo mismo de la mía. Yo no quiero corregir eso. Quizás son palabras, quizás son expresiones, quizás son cosas de costumbre, quizás son cosas de tradición, quizás son cosas de región. Yo no podría decir lo mismo por la mía. debe siempre existir una distancia entre Dios, que es al único a quien nosotros debemos de adorar. Pero cuando tiene que ver con la honra, el respeto, la exaltación, mantenernos en alta estima, el poder procurar lo mejor para ellos, esta es una obligación que Dios nos pone a nosotros. El apóstol Pablo, no por alguna casualidad, sino que por algo, él mencionó como referencia a Éxodo capítulo 26. Y si usted se viene conmigo en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, si nos vamos al Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Por alguna razón el apóstol Pablo, es muy probable que los hermanos que estaban en la iglesia o en la región de Éfeso, es muy probable que se hayan enamorado tremendamente de Dios, es muy probable que se hayan enamorado tremendamente del Evangelio y empezaron a descuidar a su papá y a su mamá. Andaban en la iglesia, andaban evangelizando, andaban en misiones, vendían esto, lo ponían a los pies de los apóstoles, pero descuidaron a su padre. ¡Momentito, digo! Efesios capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. ¡Momento! Me parece noble lo que ustedes están haciendo por la iglesia. Me parece noble que ustedes estén haciendo esto por la obra. Pero su papá y su mamá no se pueden morir de hambre. Ustedes no me les pueden dar la espalda a su papá y a su mamá. Por eso tenemos todos 24 horas. Hermano, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Ojo lo que dice el apóstol Pablo. Capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Probablemente para los adultos esto ya no aplica, porque ya la mayoría de nosotros, papá y mamá, no existe. Pero para los jóvenes y los niños que están acá, la Biblia no te obliga a que ames a tu papá y a tu mamá. Pero la Biblia sí te obliga a que honres y respetes y tengas en alta estima a tus padres. Vea lo que dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ojo, es el primer mandamiento con promesa. Venimos hablando de las promesas de Dios, la promesa de longevidad, la promesa de vivir muchos años, la promesa de vivir muchos días. Pero no solamente esto, dice Dios. Mira, amigo, si a ese viejito que no sabe leer ni escribir, si a esa señora que ya casi no oye, vos te encargas de honrarlo y de honrarla y de respetarla, yo me voy a encargar de que tú vivas muchos años. Y no solamente los vivas por vivir, sino que tus últimos días y tus últimos años acaben, como dice la Escritura, en buena vejez. Y murió Abraham lleno de días. Y murió David en buena vejez. Y murió lleno de bienes y muy bendecido Job, 140 años después de toda la desgracia que él vivió. Ah, dice el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿En dónde? Sobre la tierra. Lea cada una de las palabras que el apóstol Pablo menciona. Obedecer en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por tanto, nuestro deber es honrarles. Nuestro deber es respetarles. Y Dios se encargará de bendecir y de premiar el acto que nosotros tuvimos para con nuestros padres. Dan ganas de agarrar ese teléfono y metérselo por una fosa nasal a nuestros hijos, que por estar metidos en esas cosas de Facebook y por estar con esas cosas de Twitter y de mensajes de texto y WhatsApp, no hacen caso a su papá ni a su mamá. No hay que meter el teléfono por el oído. No, en una de las fosas nasales. Mi hijo querido, papi lindo, jovencita, te voy a decir algo. Creo que el principio de la desgracia en mi vida, si no es que estoy seguro, fue porque una noche en que yo llegué indispuesto a mi casa y me reclamó mi padre que por qué había llegado como estaba. Yo le dije que él no era nadie para pedirme a mí ninguna razón. Él estaba en una silla de ruedas, discapacitado. Que si era tan hombre, el poco hombre fui yo. A ver si se podía levantar de la silla para agarrarse trompadas conmigo. Estúpido yo. Esto fue cuando yo tenía 14 años de edad. Meses más tarde, mi padre murió. Hermano, fue el principio de mi desgracia. Yo no conocí nada. A mí no me salía el sol. Yo no conocí el sol en 5 años. Todas las puertas cerradas. Ninguna se me abrió. Le voy a decir algo. El día cuando yo acepto y reconozco a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ese día yo le pedí perdón a Dios por haber tratado a mi padre de una forma salvaje e inhumana. En mi corazón no queda ningún rencor, no queda nada en contra de mi padre. Me quedo solamente con una parte de mi familia. Si yo tuviera, ay Dios, si yo tuviera a mi mamá conmigo acá, claro, como los hubiera, no existen, ¿verdad? La atendería con lo mejor de mi capacidad y de mi posibilidad. Por eso los pocos minutos, las pocas horas o el poco tiempo que tengo cuando estoy con ella, no hago otra cosa más que apapacharla. Deme un beso. No, espérenme un segundito. Yo la estoy besando a usted. Usted me besó a mí. Me para la boca. Deme uno en la boca, ni que fueras mi novio, me dijo la vez pasada. En cambio, yo se lo doy. Yo no sé cuántos de ustedes tienen a papá o a mamá todavía vivos. Ámenlos. Cuídenlos, respétenlos, den lo mejor por ellos, porque es el primer mandamiento con promesa, para que seas de largos días y te vaya bien aquí en la tierra. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por papás extraordinarios que hay acá, con buen testimonio. Hombres santos que aman tu palabra, que aman tu iglesia. Mujeres espectaculares que se sacrifican. La vida les ha jugado esos jueguecitos que muchas de ellas han tenido que soportar. Ese estigma de ser llamados papá y mamá, o esas famosas madres solteras, pero que han llevado sobre sus hombros la carga de la casa y no se han agachado, han aguantado, han sacado adelante a su papá y a su mamá, los han bendecido. Y Dios, pedimos que en esta iglesia, así como acabamos de leer, Señor, que tú quieres hacer favor a millares, que tú puedas bendecir a cada joven, a cada jovencita, a cada hermano, cada hermana que todavía tiene a su papá y a su mamá, para que olviden el pasado, el daño, para que olviden las ofensas, para que olviden los golpes, para que olviden las palabras que les hirieron, y que puedan honrarlos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Gracias por esta noche, por habernos visitado, por habernos hablado. Gracias, Señor. Pedimos por Marina. Todos los días pedimos por esta mujer. Bendice, Señor, tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.